Estás escuchando los podcasts de Global UMH Radio.
Un equipo de profesionales de la UMH está desarrollando el proyecto de cooperación al desarrollo, conservación de suelo, gestión sostenible y desarrollo local en la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo, en Senegal. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la conservación de suelos y la gestión sostenible en el ámbito de la Reserva Natural, a través del fomento del desarrollo de las comunidades locales. Además, este proyecto forma parte de las acciones definidas en el Convenio de Cooperación Universitaria al Desarrollo firmado por la UMH y la Generalitat Valenciana.
Para reconocer y conocer un poco en qué está consistiendo este trabajo en el terreno, contamos en el estudio con el catedrático del área de Edafología y Química Agrícola de la UMH, José Navarro Pedreño, y la alumni del máster Conjunto de Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneo, conjunto del máster entre la UMH y la Universidad de Alicante, Claudia Gallego. José y Claudia son los responsables de la gestión de este proyecto. Bienvenidos.
Bienvenidos.
Gracias.
Bueno, para comenzar, queremos destacar que el proyecto pretende garantizar la soberanía alimentaria de la población de Dindefelo, ¿no?, en Senegal. ¿Cómo conocieron esta situación? ¿Cómo vieron la problemática que existía?
Pues todo comenzó al terminar la carrera. Barajaba diferentes opciones y al final la opción que llevé a cabo fue un voluntariado allí en la Reserva Natural con el Instituto Jane Goodall de conservación de los chimpancés. Estuve allí 6 meses trabajando en el departamento agroforestal y fue ahí cuando me conciencié un poco y vi la realidad que existía allí. Al volver de esos 6 meses, volví a la universidad en la que había estudiado ciencias ambientales y de la mano del profesor José Navarro fuimos creando este proyecto para poder continuar con lo que es la concienciación y la conservación de los suelos agrícolas allí.
Has comentado un poco eso, que ese quizás sería, ¿no?, el principal objetivo, la conservación y la gestión sostenible en el ámbito de la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo, aquí en Senegal. Entonces, mi pregunta sería un poco, ¿cuál es la problemática de ese lugar?
La problemática...
Es que son muchas. Son
bueno,
muchas,
pues ¿cuál sería, no, la principal?
Sí. Claro, hay diferentes problemáticas, ¿no?, como en todos sitios, pero a lo mejor la mayor problemática que motiva este proyecto es una gestión más bien insostenible de lo que es el recurso suelo, ¿no? Prácticas agrícolas como la tala y la quema o como el uso abusivo de químicos hacen que la fertilidad de los suelos cada vez vaya disminuyendo. Es por eso que tanto sensibilizar del recurso como ayudarle a darles, dándoles técnicas de una gestión más sostenible de los suelos era el objetivo.
Sí, básicamente el objetivo es ese, la gestión y la conservación de los suelos para que ellos no tuvieran que recurrir a nuevos suelos cuando se empobrecen, cuando no tienen nutrientes, pues ellos recurren a nuevos suelos. El recurrir a nuevos suelos significa básicamente deforestar. La deforestación fragmenta el hábitat, lo destruye y hay un problema asociado, es la reserva de que hay de primates, que es muy importante en la zona, que es precisamente lo que gestiona directamente el Instituto Jane Goodall. Y para poder proteger también a esta población de primates hay que gestionar bien el territorio. Entonces todo esto es el trasfondo que motivó que Claudia sintiera una gran preocupación al conocer el territorio y al conocer la zona.
Habéis comentado que el proyecto se está desarrollando con este instituto y cómo se está ejecutando en colaboración, porque por un lado vuestro trabajo se desarrolla más en el aspecto de, bueno, en el suelo, en la fertilidad del suelo y demás, y entiendo que la institución se dedica más a la preservación y la conservación de los animales. ¿Cómo estáis trabajando esa unión?
El Instituto Jane Goodall allí en su sede de Senegal, por así decir, tiene diferentes departamentos. Hay un departamento que es el de conservación que sí que trabaja no directamente porque en ningún momento hay contacto con los chimpancés, pero son quienes hacen el seguimiento ecológico y quienes hacen un poco más medidas para la conservación de esta especie. Y luego hay otro departamento que es el agroforestal, mediante medidas de reforestación, de corredores naturales, cortafuegos, de manera indirecta ayuda a la conservación de esta especie.
En este proyecto hay 10 pueblos que están implicados principalmente. Entonces, ¿en qué consisten estas formaciones? Porque lo que estáis haciendo es formar un poco a los habitantes de esos pueblos. ¿En qué consisten y quizá qué conclusiones se pueden extraer de esa formación que se le está dando?
Vale. Las formaciones van principalmente dirigidas a los 10 agricultores involucrados en cada uno de los 10 pueblos. Pero luego son formaciones abiertas. Vecinos interesados también pueden venir. Y en esta formación pues se les cuenta un poco qué es el suelo, más allá de la tierra en la que cultivamos, ¿no? Sobre qué es el suelo, cuáles son sus propiedades, tanto químicas como físicas, y qué métodos de agricultura ecológica, de agroecología, podemos hacer para mejorar esta fertilidad.
Sí, bueno, es interesante el poder transmitir este conocimiento, pero evidentemente choca con la tradición y lo que se ha hecho durante muchos años en la zona, que es también lo que choca con la gestión del territorio sostenible y con la preservación del hábitat natural.
Entonces, ¿cómo se consigue, ¿no?, llegar a un lugar con unos conocimientos, pero ellos también tienen sus conocimientos? ¿Cómo conseguís que se impliquen y se involucren y a lo mejor modifiquen ciertos hábitos de consumo, de uso del suelo?
En parte también lo que yo creo que modula mucho esta entrada en la población, ¿no?, es que de primeras nos conocen. O sea, a mí ya me conocían del tiempo previo de los 6 meses. Y luego yo en todo momento iba con asistentes locales, trabajadores del Instituto Yengudal, que iban conmigo más que nada por el tema del habla, porque allá hablan un dialecto que sí, puedes aprender 4 palabras, pero no comunicarte. Entonces, como que ya, aparte, el Instituto Yengudal ya lleva 10 años trabajando allí. Entonces, lo conocen, saben que trabajan también por la población, y como que ya tienen ellos un trabajo previo hecho para poder confiar en ti. No eres uno de nuevas que llega, porque entonces de esa manera no podrías hacer nada.
¿Y qué técnicas son un poco las que se están empleando? O sea, ¿cómo se les, quizá no instruye, ¿no?, pero cómo se les guía, sí, o se les recomienda?
Son técnicas muy básicas de agricultura ecológica, como es el compostaje, abonado verde, la utilización de vallas vivas, cultivos complementarios, este tipo de cosas, coberturas vegetales.
Sí, sobre todo intentar que vuelvan a utilizar las especies vegetales adaptadas a la zona, porque a veces son muy dependientes de semillas o granos exteriores. Entonces, si ellos no son capaces de utilizar sus propios recursos y dependen de otros, están más desprotegidos. Y esta es un poco también la idea que subyace en el proyecto.
Entonces, entendemos que ha habido un trabajo previo vuestro para identificar que en esa comunidad, en esa región, era necesario una agricultura de una determinada forma, con unas características que a lo mejor no se estaba cumpliendo, pero que tampoco es la que se hace aquí, simplemente que habéis hecho un trabajo previo de identificar cuál es la mejor forma de...
Sí, el conocimiento previo que en la experiencia Claudia, en su estancia de 6 meses como voluntaria, adquirió es importantísimo, porque eso dio pie a que viera y detectara una serie de problemas sobre los que se intenta, dentro de lo posible y de las limitaciones que tienen todos los proyectos de cooperación, se intenta actuar.
Habéis tenido un conocimiento previo, como ha comentado José, Claudia. Luego estáis enseñando, ¿no?, o estáis mostrándoles determinadas técnicas. ¿Y cómo les están resultando a ellos las técnicas? O sea, ¿cómo acogen?
Pues tienen diferentes acogidas, ¿no? Por ejemplo, me hacía mucha gracia al explicar lo que es el abonado verde, ¿no?, que es la utilización de unas especies que son leguminosas, que lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo para cortarlas antes de que fructificasen, ¿no?, y haber enriquecido el suelo. Entonces, claro, las semillas que le dábamos para esto eran semillas de alubias. Entonces, claro, no querían cortarlas antes de obtener el fruto, ¿no? Y ahí también, al final, como que llegamos al acuerdo de hacer mitad y mitad, ¿no? Venga, mitad de abonado verde y mitad para las semillas.
Claro, porque en algún momento se habrán encontrado a lo mejor con semillas que ellos allí no cultivan o con material.
Todo lo que le dábamos, aparte lo comprábamos allí en el mercado. Las semillas que le dimos fue de tanto de judías como de diferentes especies que aquí no conocemos, pero todo especies locales autóctonas.
Sí, esa es una de las cosas importantes de la cooperación, es que el gasto que se haga siempre procuramos que sea local, en el lugar donde se realiza la cooperación, si es viable o si es posible. Y esto pues se ha llevado con mucha conciencia dentro del proyecto. Y lo que intentamos también es que ellos vean el potencial de lo que tienen allí y no dependan del cultivo de maíz o de otras especies que les vienen los granos desde fuera.
Claro, la idea es que al final el proyecto sea suyo y que a partir de la formación que han recibido unas personas, esa formación se siga multiplicando entre estas personas.
Y muchas veces también entre ellos mismos como que hacían un poco de negocio, ¿no? Porque unos de ellos tenían, para las bayas verdes que he comentado antes, tenían ya previamente en casa muchas. Entonces luego lo que hacían era o intercambiar o vender al resto semillas de esas especies para las bayas verdes. Entonces también ahí de esa parte, indirectamente también se creó un tipo de negocio, ¿no?
El vallado verde es curioso, es establecer una valla que sea una valla viva y que proteja los cultivos allí es muy necesario.
Pues no, cada año están cortando leña nueva para cerrar.
Entonces ya la puesta en práctica del proyecto ya ha comenzado y ahora lo que queda, ¿qué acciones quedan en el proyecto en los próximos meses para concluir y decir que el proyecto ha podido finalizar? Aunque, como hemos dicho, ellos, la comunidad, ¿no? Las comunidades continuarán desarrollando porque al final lo han hecho suyo.
Claro. Ahora lo que queda es un poco el seguimiento, ¿no? En cada uno de estos 10 pueblos hay un líder que le llamamos, que es quien se encarga de resolver dudas, estando en contacto con nuestro trabajador del instituto, resolver dudas, ayudarles en cualquier tipo de inconveniente que les surja y un poco como que estar ahí presente para que esto continúe y hagan al final las técnicas suyas propias.
Sí, sí, la verdad es que sí, ese es el seguimiento. La pena es no poder a lo mejor acometer acciones que hubiéramos deseado, por ejemplo, el cereal que mejor resiste los suelos lateríticos, ácidos de la zona, es el fonio, que no es un cereal que estamos empezando a conocerlo nosotros por esta de la moda, ¿no? De conocer cereales que distintos que introducimos en la dieta con fines, no sé, de salud y todas estas cosas, ¿no? Estamos empezando a conocerlo. Pero claro, es un cereal tan duro de cáscara que para su procesado pueden tirar, para un kilo de harina de fonio a lo mejor se pueden pasar 6, 7, 8 o 10 horas para obtenerlo. Y allí, pues ellos incluso en la zona de Senegal, ¿verdad?, inventaron un molino que funciona con energía solar, pero no se puede comprar porque este tipo de proyectos no va dirigido a la adquisición de material de este tipo. Y es una pena, son cosas que se nos quedan ahí sueltas del proyecto. Pues sí, bueno, si alguien lo oye y quiere financiar un molino de estos que solamente son 1.000 euros, pues nosotros encantados de ponerle en contacto con los pueblos de la zona y poner en marcha el molino.
Pues esperamos que podáis desarrollar o seguir desarrollando acciones con estas comunidades, ya sea con un proyecto de investigación, como hemos nombrado, ¿no?, dentro de la Cooperación Internacional de Desarrollo o con otros tipos de proyectos, porque realmente habéis identificado una necesidad, habéis conocido a la comunidad, habéis establecido ese contacto y de eso se trata también la Cooperación al Desarrollo, establecer ese vínculo y ver qué se puede aportar, qué pueden aportar esa comunidad a los conocimientos que habéis adquirido y que podéis aportar vosotros, o sea que esperamos que podáis seguir obteniendo resultados.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Esperamos.
Es un vínculo que no se rompe, ¿verdad, Claudia?
No, y quién iba a decir, ¿no?, que de una pequeña alubia se puede llegar a una, vamos, a dar una segunda vida al suelo.
Total.